There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 191. Este fin pasado salí, no es la primera vez, porque hace unas cuantas semanas fui a un concierto.
¿De quién?
Fui a ver a Serbia, okay, en el Pabellón M. Y como ahorita tienen esta onda de, si pudieran vender, por decir, 1,000 boletos, a lo mejor nada más venden 300. En el caso de Serbia, creo que habían vendido 1,000 y cacho boletos. O sea, bien, pero no el lugar lleno, que tampoco entiendo cómo funciona eso. Entiendo que entre más gente, más riesgo.
Explícame algo. ¿Esos 1,000 personas que fueron a ver a Serbia estaban todos juntas o estaban así separados?
No, sí.
A través de todo el lugar.
Sí, sí había separación. Entonces ahí sí se como que controla más. Pero luego pues también en la salida la gente uh-huh. se pega y está complicado, digamos. Pero más controlado o más controlable en un lugar como Pabellón M, que es, no sé, para los que están en la Ciudad de México, es como un es como un Metropolitan en Ciudad de México.
Más grande.
Pabellón M es más grande.
Uh-huh.
Ok, sí. Pero pues es un lugar
para... Sí, es como un, digamos, un teatro gigante.
Uh-huh. Y este fin fui a ver otra banda que también en su momento estuvo en School of Rock. Ellos inclusive empezaron más jóvenes, llegaron cuando tenían 7, 8 años. Y luego ya tuvimos oportunidad de trabajar con ellos. Se llama Efelante la banda. Es una muy buena banda. Y tenían ahorita su show en el Café Iguana. Y también con una capacidad de, no sé, 30%, 40%. Entonces habían vendido como 250 boletos. Ahí sí no hay esa separación porque todo es parado. Entonces no hay una separación natural. Entonces entras y ves, pues la gente está...
Pero la gente está otra vez conglomerada y junta más adelante, sí. ¿O estaban esparcidos por todo el piso?
En cuadros pintados en el piso, no, estaban...
No, no por cuadros pintados en el piso, pero o sea, la gente separada en sí. No. Sino no haz de cuenta... Por ejemplo, si estoy viendo a una banda y tengo a un cabrón aquí al lado de mi hombro y atrás a otro y una morra aquí al ladito también, pues entonces ni al caso. Entonces, ¿por qué no venden todo el lugar? Es lo mismo.
Sí, la verdad, eso es lo que yo también pienso. Pero ahí es, por eso digo, entiendo que entre más gente, más riesgo de contagio. Entonces, no sé cómo hacen esas reglas. No sé quién las hace. Supongo que
es... Pues no son reglas. Es nomás lo que permite la Secretaría de Salud. Ajá. Supongo que, oye, los foros hasta el 30%. Mm. Y ya no se meten ellos a ver cómo está distribuida la gente.
O sea, pudieran nomás meterse en eso, pero también no sé en qué se basan para decir que 30%, 40%. Vi un tweet en la mañana. Ni idea si es cierto o no, pero un tweet dando números de cuando, creo que esto era en la Ciudad de México, que cuando el semáforo estaba en rojo y ahorita está el semáforo en naranja y hay, o sea, los números están más altos ahorita que comparado que cuando estaba en el semáforo rojo. En fin, no sé, está raro, pero fuimos a ese concierto, Flip y yo, el sábado fue esto. Y está curioso cómo hay gente que pide fotos, ¿no? Cuando tú vas a un concierto, yo sé que a ti te pasa mucho. Digo, a ti te pasa también en aeropuertos, en diferentes lugares. A mí de repente me puede pasar en un concierto. Y no lo estoy diciendo ahorita como fui a un concierto y me pidieron fotos. No, no va por ahí mi historia, sino de que el tipo de persona que pide una foto con alguien. Yo te diría que si yo veo a un artista que yo admiro mucho, vamos a poner Noel Gallagher. Si yo me topo con Noel Gallagher, que ha sido una influencia para mí, me gustó mucho su música, me sigue gustando su música. No voy a decir que crecí con él, porque Oasis, a final de cuentas, es una banda del 94, 93, 94. Yo tenía 20, 21 años. Entonces, no te puedo decir que es de mi infancia, pero es de mis 20s. Si yo me fuera a topar con él y siento que no es una molestia...
¿Es de tu edad, él, o es más grande?
Es más grande. Liam es de mi edad.
Ok.
Y él ha de tener como 4 o 5 años más que yo. Entonces, si me topo con él y veo que no hay aquí una molestia, no hay una fila de gente queriéndose tomar foto con él, y aquí tomando en cuenta también que yo tengo 48 años, digo, es como cuando eras, no sé si tú coleccionabas autógrafos cuando tú eras chico.
No.
No, digo, yo tampoco, pero sí tenía algunos amigos que coleccionaban autógrafos y tenían su álbum de autógrafos de diferentes personas.
Hace relativamente poco, hace unas 2 semanas, 3 semanas, encontré en mis cajas, o sea, tengo un cuarto en mi casa que es como, digamos, lo uso yo de bodega. Entonces, uh-huh, tengo ahí cajas de mugres a través de las mudanzas de mis años. Estaba buscando algo, no recuerdo qué, creo que un acta de nacimiento mía o algo estaba buscando. Y me topé con un álbum que yo tenía de niño. O sea, un álbum hecho para las tarjetitas de la lucha libre americana. Uh-huh. De la WWF, ahora llamada WWE. Uh-huh. Yo de niño era muy fan de la lucha libre. De niño estoy diciendo de 10 años, 12 años, 13 máximo. Ahí como que ya dejé de ver. Yo era muy fan de Hulk Hogan y de The Ultimate Warrior, Bret Hart y Legion of Doom, etcétera. Todos esos de esos tiempos. Entonces yo coleccionaba tarjetitas de los diferentes luchadores de la WWF. Y compré un álbum que, te digo, está marcado como que era para esas tarjetas. Y lo encontré y dije, órale, empecé a ver. Y como que varias tarjetitas las empecé a sacar para verlas por detrás. Y pues venían ahí, no sé, el perfil de cada luchador, de qué, dónde es, cuánto pesa, etcétera. Apodos o... Y en una de esas me topé con una de Hulk Hogan... que la saqué y estaba firmada.
Ah, ¿sí?
O sea, la tengo firmada, pero no una firma ahí impresa detrás con toda la información, sino se veía que estaba con pluma. Y yo, ¿por qué no me di cuenta de esto de niño? Uh-huh. ¿Cómo es posible que tenga una tarjeta firmada por Hulk Hogan? Sigue vivo el señor.
Ajá.
No estoy diciendo que quiero que se muera para nada. De hecho, como que él era mi favorito cuando yo era niño y luego resulta que sale años después que era racista. Entonces,
sí lo dijiste.
Entonces, si yo me lo hubiera topado de niño, Hulk Hogan, can I take a picture? Me ha dicho, no, Mexican boy. I don't do Mexicans. Y probablemente.
No, entonces mandaste a tu amigo güero para sacarle la...
No, yo nunca he estado ni en la misma ciudad que Hulk Hogan.
¿Tú no sabes cómo te llegó esa tarjeta?
Yo no sé cómo tengo esa tarjeta. Mm. Pero la tengo. Entonces, no sé si valga algo. Obviamente, no la quisiera vender. No la quiero vender. ¿Cuánto puede costar?
No sé.
Pero sí, a menos que cueste $1,000,000, que lo dudo, de nada me sirve venderla. Prefiero tenerla y
presumirla.
Entonces, pues esa es mi colección de autógrafos. Pero
sí, yo tengo un autógrafo también, según recuerdo. Yo no coleccioné autógrafos, pero yo de chiquito jugaba mucho golf. Lo he contado en algún momento. Jugaba mucho golf y mi papá había ido...
Es deporte ricos.
Pues aquí a lo mejor sí, en Suecia no tanto. Digo, sigue siendo un deporte.
Eres de la burguesía sueca.
Sigue siendo un deporte que sí, o sea, sí cuesta.
Dicen que entre más chiquita la pelota, ajá, más elitista el deporte.
Ok. Sí, entonces, ¿qué es más chiquito que golf?
Pues yo creo que las canicas es el deporte de los más millonarios.
Yo jugaba mucho canicas, de eso
pues
sí.
¿Eres burgués?
Sí. Así crecí yo.
Aburguesado.
Uh-huh. Y mi papá no, había ido no sé dónde y se había topado con un golfista alemán que tú y el público no van a saber quién es porque fue grande en los 80s. Bernhard Langer.
Bueno, te digo un golfista ahorita.
No, está bien. Entonces mi papá se topa con él y le pide un autógrafo para mí. Y ese autógrafo luego yo lo enmarqué y lo tenía colgado en mi cuarto. Pero ese es el único autógrafo que tengo.
En el 2008 hice el año porque fue en los Grammys gringos donde estuvimos nominados y donde fuimos a perder el Grammy. Ya terminado el evento, fue en el Staples Center, ¿no? Pues me salí al túnel. Túnel es lo que está... Digo, sí, ubicas cuando digo túnel en un estadio o en una arena, ¿no? Y había como que un conglomerado pequeño de gente que estaban como que haciendo fila para tomarse foto con alguien. Entonces paso y era Evander Holyfield.
Ok. ¿Okay?
Mm-hmm. Boxeador muy famoso, heavyweight o peso completo, mm-hmm. En los 90s, 80s, 90s, sí. Campeón del mundo. El famoso, que se hizo más famoso todavía porque fue el Mike Tyson le mordió la oreja.
Ajá.
Bueno, él, Evander Holyfield.
Iba a decir también él de los asadores, pero ese es George Foreman.
George Foreman. Mm-hmm. No le iba a pedir un autógrafo porque en el 2008 creo que ya no se usaba autógrafos porque no es como que, traigo una pluma y un papel. Entonces le iba a pedir una foto y pues hice ahí como que era una cola de 3 personas. Y cuando ya me tocaba a mí, traía como que un guardaespaldas o no sé si era su manager. Ya me tocaba a mí, no more pictures. Y se van, güey. De que también es racista. Oye, y bueno, esta anécdota también ya la he contado en otras plataformas, no sé si aquí, pero también en unos premios MTV que fueron en Los Ángeles, ganamos un premio, entonces pasamos al frente, ¿no? A que nos lo dieran.
Era la lengua.
La lengua. Uh-huh. Pasamos al frente para dar agradecimiento, etcétera, bla, 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 bla. Se acaba y tienes que... O sea, no regresas a tu lugar directamente, sino tienes que ir al backstage.
Sí.
Y ahí
ahí tengo que preguntar algo. He visto muchas premiaciones.
No, o sea, te das cuenta si vas a ganar si tienes a la cámara enfrente.
No, así está, eso no era mi pregunta. Sino he visto yo muchas premiaciones. Hubo un tiempo que cada año veía los MTV Video Music Awards y luego los EMAs también. Llegué aquí, seguramente vi ese también. Cuando ustedes fueron y ganaron.
Ganamos varios, ¿eh? No, nomás ese.
Ok. Y luego, Oscar, lo que tú quieras, muchas premiaciones. Y es ya, como espectador, sabes que cuando alguien gana un premio, nunca regresa a su lugar porque siempre lo dirigen hacia un lado del escenario.
Y a prensa y...
Entonces, eso es algo que yo estoy consciente de. Pero entonces me sorprende la cantidad de artistas, actores y demás que suben a ganar su premio y luego como que dan un paso como que van a regresar a su lugar y hay alguien que los agarra y los guía hacia un lado del escenario.
Uh-huh.
¿Qué pasa ahí? Como que no están enterados, nunca...
Pues mira, puede ser que no estén enterados, puede ser que... Pues que te gana la emoción de algún tipo y nubla tu mente. Uh-huh. Entonces como que a veces... Por ejemplo, puedes llegar enfrente del micrófono y no sabes ni qué decir de la emoción o de la sorpresa. Y pues acabas y estás en la pendeja y puedes equivocarte o realmente no sabían. Pero bueno, saliendo de esa premiación, de ese momento de la noche, backstage iba a Morrissey parado solo, como que esperando su turno. Creo que iba a presentar un premio o le iban a dar un premio de su carrera. No sé qué iba a hacer, güey. Y luego solillo, así como que esperando.
Eso es para tomarse una foto.
Y fui y le digo, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y el vato así me voltea a ver con mirada semidespectiva.
Uh-huh.
Me barre de arriba abajo.
¿En serio?
Uh-huh, y tira la que, if you want to. Así como, si quieres. Entonces ya me toman la foto. En ese entonces las cámaras no estaban de muy buena calidad, entonces sale como que toda borrosa, pero salgo desde cuenta como que él haciéndose chiquito así con las manos enfrente y yo abrazándolo todo emocionado y él con cara de que ya se quite este puñetas de aquí. Y bueno, empezaste el tema y yo tengo una anécdota. pues sí me ha pasado que yo voy a un concierto o voy a algún tipo de evento y se acerca a la gente a tomarse fotos conmigo.
Sí.
Que pues no, que no, no es molesto. Pero en algún momento puede ser que se haga más grande el asunto y empiezas tú a llamar la atención. En vez de que la gente esté viendo el concierto, voltean a ver ahí y me pongo medio incómodo. Y eso sucedió una vez. Yo estaba en casa de un amigo. Éramos, no sé, 6 amigos, un sábado, un viernes, no sé. Te estoy hablando del 2006, algo así, 2005.
Muy, muy grande en aquel entonces ya Panda.
Sí. Entonces llega la hermana de uno de mis amigos, que resulta que tiene 7 boletos para ir a un concierto aquí en Monterrey de Good Charlotte. Ahí lo dicen, pues vamos. Y yo dije, ¿sabes qué? Me da medio, va a estar medio incómodo. Me da hueva ir.
Banda que comparte público con Panda,
sí,
¿no?
Sí, ajá, básicamente. Dije, la neta, se va a armar ahí como que una sesión de fotos y va a estar medio incómodo para todos. Y un amigo me dice, ay, no mames, ¿quién te crees, güey? Yo, güey, no lo estoy diciendo por mamón. Ay, ay, según tú, güey, nadie te va a pelar, nadie te hace vivo. Y yo, está bien, vamos, cabrón. Fuimos, empezó el concierto, se empieza a hacer todo el desmadre, se empieza a hacer todo un, pues no sé, estábamos en la fila 10 o algo así. Se empieza a hacer todo un desmadre alrededor de fotos y autógrafos y demás, que nos tuvimos que ir todos. O sea, éramos 6, 7, nos tuvimos que ir a la chingada porque sí, estaba sucediendo lo que te dije.
Sí.
Como que mucha gente estaba queriendo tomarse la foto y pues como que el concierto estaba sucediendo del otro lado.
A lo que iba con esto es que yo entiendo porque yo también lo haría. O sea, si yo veo a alguien que realmente, así como cuando tú te topaste con Morrissey, si yo me topo con Noel Gallagher, pero mido a lo mejor la situación y toma en cuenta, yo tengo 48 años. Es diferente de alguien que tiene 16, 17 y se topa con un ídolo y a lo mejor pierdes noción de tiempo y espacio y nada más quieres tomarte una foto. Pero también es un poco cuestionable si tú estás en un concierto y ves a alguien, puedes pensar, bueno, quiero tomarme una foto con esa persona. Me voy a salir un poquito antes, me voy a fijar por dónde se sale y a lo mejor ahí lo pesco. Pero ir en pleno concierto se me hace un poco, no sé, es falta de respeto. Al público, a la persona y al artista. Uh-huh. Y refiriéndome al artista como quien está ahí dando
el que
su
está
concierto.
En el escenario.
Sí.
Yo me preocupo más por eso.
Uh-huh.
O sea, no quiero ser yo el causante de una distracción al concierto que está sucediendo. O sea, porque no me gustaría a mí estar dando un concierto y que esté un desmadre ahí a mi izquierda. Uh-huh. Y pues me están como que, no porque tampoco sea yo un adicto a la atención, todo lo contrario, pero sería que pedo, pues sálganse.
Bueno, nosotros estábamos ahí en el concierto, entonces el sábado estábamos ahí atrás, ahí estaba también Neto, que hablando de fotos, pues sí, había mucha gente que quería tomarse una foto con Neto, el cantante de Serbia. Entonces ahí estuvimos platicando y de repente se acerca una persona y me pregunta porque había visto que habían llegado quizá 3 personas a tomarse una foto conmigo, con Flippy, y yo estaba ahí con Flippy y preguntaba, ¿y quiénes son ustedes? Digo, veo que la gente se acerca a tomar fotos y otra vez, no una fila, 3 personas en diferentes momentos en un lapso de 10, 15 minutos. Entonces, todo muy bien. ¿Están en una banda? Y no. Bueno, él sí. Digo, él está en...
¿Ibas vestido como si estuvieras en una banda?
No.
¿Tenías una lima de Nirvana o traías como un paliacate en la cabeza?
No.
¿Unos tatuajes fake en tus brazos? ¿Qué? ¿Cómo se ve alguien que está en una banda?
No sé. Hay quienes sí tienen tinta de artista. Que lo ves y dices, Anti tiene pinta de artista.
O sea, el cantante de Wizards, si te lo topas en un bar, no tiene pinta de que está en una banda de rock.
No, no. Eso, él podría ser profesor en una universidad.
Uh-huh. Entonces, ¿Flippy tiene pinta de rockstar?
Sí.
¿Tú? ¿Por güero o qué?
No sé, pero no se acercó por esa razón.
Cabe mencionar que no estás tan güero como deberías.
Sí.
Ya te lo he dicho antes.
Y lo dices como...
O sea, eres una excepción para el güerismo.
Ajá.
O sea, no lo logras cabalmente.
No.
Tienes como pelo café. Diría castaño, pero la palabra castaño no suena tan bien a mis oídos.
¿Podemos dejar eso?
Tu güerismo no lo llevas a donde deberías de llevarlo.
Era más güero de niño, eso sí. Pero luego ya con la edad suceden cosas.
Oscureces.
Uh-huh. Suficientemente güero para que no se me noten tanto mis canas, eso sí.
Pues desde aquí las veo.
Ok. No se acerca por esa razón, sino porque nos había visto tomándonos fotos con otras personas y pregunta, ¿está en una banda o qué? Y le digo, no, pero él sí. Y se acerca con Flippy y empieza a platicar con él. Yo ahí me hago un poco a un lado porque me dio flojera.
Imagínate de que, o estás en una banda o qué pasa. No, soy ingeniero mecánico. Y luego, pues soy famoso.
Sí.
Haciendo que por mi ingeniería.
Ajá, sí. Soy reconocido en la zona. Ajá. Sí.
O sea, hice buen trabajo en una máquina que inventé para lavar los carros.
Hace muchos años, esto en el 2000, pues más o menos cuando te tocó a ti ir a este concierto de Good Charlotte, en 2006 más o menos, estábamos nosotros ideando, esto es pre-School of Rock, estábamos en la etapa de ver qué proyecto seguía después del proyecto que ya teníamos andando, queríamos hacer otra cosa. Y entre muchos proyectos que habíamos visto, había un proyecto que era una marca de camas, una marca sueca de camas.
Tempur.
No, que también es sueco, pero esto es Hestens, se llama. Hestens es, Hest es caballo.
Perdieron la batalla contra Tempur.
Pues esta es una marca de camas muy, muy, muy caras. No sé a nivel mundial si perdieron contra Tempur, sí, a lo mejor. No sé. Bueno, no voy a hacer este es un muy paréntesis, pero estábamos nosotros con representantes de esta marca en un restaurante aquí en Monterrey porque íbamos a platicar sobre... Y estos güeyes, eran dos suecos, ellos sí venían como que vestidos medio como artistas. Un traje así muy a la moda, con una camisa roja, medio abierto todo. Y se veían, sí, como alguien que en la noche se va a parar en un escenario. Entonces, de repente se acerca una chica de otra mesa. Ay, qué padre que están aquí y qué padre.
¿Esto fue aquí en Monterrey?
Eso fue aquí en Monterrey.
Okay.
¿Puedo pedir un autógrafo de todos ustedes? Y yo, pues sí, pero pues ¿quién crees? No, no se hagan. Y yo, pero digo, ¿quién crees
que somos? Digo, muchos huevos de tu parte decir que pues sí, pero sería de que ¿por qué?
Es que sí, me cayó de mucha sorpresa y no sabía cómo responderle. Porque ella insistió mucho y yo me empecé a sentir mal. Entonces ahí firmamos algo y se fue contenta. Nunca supe quién pensó que éramos nosotros, pero bueno.
Chance ahorita lo guarda. Lo sabía que se iba a ser famoso este cabrón.
Lo sabía.
Digo, no tiene palomita azul, pero tiene sus buenos 30,000 followers en el Instagram. ¿Cuántos tienes?
Sí, por ahí. Entonces, Café Iguana, este chavo, platicando con Flippy y lo veo tomándose foto ahí con gente y es un chavo más grande.
Cazafotos.
40 años tenía.
40.
Sí. Según entendí, tenía 40 años. Y no me preguntes cómo me enteré de su edad, pero es irrelevante.
¿Con quién se tomaba fotos? Había más gente fotografiable.
Estaba Neto, estaba Flippy, estaba Ricky Treviño.
Ricky Treviño.
Estaba. No sé quién más estaba ahí. Y ya. Se tomaba fotos ahí con la gente y luego ya termina el concierto, ya nos vamos y se acerca conmigo y me dice, ya sé quién eres tú. Y yo, ajá. O sea, ya me platicaron de quién eres tú. Y se me hizo muy sangrón de mi parte si lo hubiera dicho, ¿y quién soy? Sino más bien me dijo, no, que tú con las bandas y que con esta banda y con los de Serbia y no sé, no mencionó el podcast. Pero luego tira, ¿me puedo tomar una foto contigo?
Chansey sabe que fuiste el que le enseñó el que le enseñó a tocar guitarra al güey que se hizo famoso en Suecia, el de Swedish House Mafia.
Eso era.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
El otro día, hace como una semana, me metí a leer mis mentions en Twitter, ¿no? No lo hago tan seguido. Trato de evitar tanto mensajes positivos como mensajes negativos. Pero lo hago de repente. Y me metí y me topé con un tweet que me llamó la atención y te lo mandé. De que, ¿qué opinamos de esto? Y aquí lo tengo. Y dice... Me taguean y todas tus canciones son una joya, aunque la mayoría de veces eres un boomer y una carita feliz. Y te lo mandé.
Pero a ver, esa cae en esa categoría que también tenemos, como que de repente intercambiamos ese tipo de tweets o de mensajes en Instagram, donde te tiran una flor, pero también una cachetadita.
No, o sea... Puede ser, pero no así. O sea, de los que tú dices son los de que yo te amo aunque todo mundo diga que eres un pendejo.
Sí, exacto.
Ay, cabrón. O sea, gracias por hacerme saber que todo tu alrededor y todo tu círculo social dice que soy un pendejo, pero tú me amas. Qué chingón. O sea, me hace sentir más mal que bien. Pero bueno, no sé si meterlo en ese cajón, pero me llamó la atención boomer.
¿A qué se refiere ahí?
Pues es que la generación de los baby boomers, que ahorita los baby boomers, mi papá es de esa generación. Entonces dije, creo que esta persona que piensa que mi música es una joya y le agradezco el comentario.
Sí.
Creo que esta persona no sabe que es un boomer, porque hace relativamente poco. Me gusta mucho decir relativamente poco.
Sí, yo también lo digo mucho. Y no sé si es por tu culpa o si tú lo dices por mi culpa.
No sé, pero bueno, hace poco se hizo como que una frase, ya no sé si está bien dicho que una frase se hizo un meme, porque un meme, según yo, es una foto con texto que es como un tipo de comedia chafa. Cada que, por ejemplo, si alguien se quejaba de las nuevas generaciones o si alguien dice que está bien pinche el reggaetón o ok, boomer, así como diciendo de que no lo entiendes porque está ruco.
Ok, sí.
Bueno, pero creo que esta persona como que sí está enterada de esa frase del ok, boomer, que fue una frase, según yo, americana, de la cultura gringa.
Así, o sea, sí está, es una frase, pues.
El ok, boomer, sí. Okay. Sí. Era una contestación, no sé si siga, pero fue este año o a finales del pasado que el ok, boomer era algo. Pero pues como que me lo tiró a mí.
Ajá.
Creo que no sabe que es un boomer.
No, y también he escuchado mucha gente refiriéndose a, por ejemplo, a la generación de mis hijas como millennials.
Sí, que no son millennials.
No.
Entonces, yo te mando ese tweet y digo, tenemos una responsabilidad. Tenemos un podcast en el cual en algunas ocasiones...
Educamos.
Entonces, yo creo que ese es un momento de hacer... Es el momento de hacer un espacio didáctico para nuestra audiencia y educarlos en cuanto a las diferentes generaciones. Si a mi papá le dices boomer, ok, pues sí. Pero pues yo no entro en esa generación y no tengo la actitud boomer.
¿Sabemos quién decide o cuál es el comité o cuál es la organización que define esas diferentes generaciones?
No, yo no sé. Pero pues existen.
Existen, sí, existen.
No sé quién se pone de acuerdo. No creo que en la ONU haya un área de que tú eres el área de las generaciones. Porque habría una junta cada 30 años, ¿no?
Sí, el departamento de las generaciones. Sí, pero una generación que también varía. Y lo hemos mencionado en tu caso, tú que eres 1980, que caes como que en la frontera de generación X.
Es que depende de dónde investigues. Sí, porque a veces me ponen la frontera entre la X y los millennials.
Sí.
Y algunas veces me ponen dentro de la X,
sí.
donde la donde los millennials empiezan, la gente que nace en el 82.
Sí.
En adelante.
Creo que a lo mejor se puede generalizar y trabajar con periodos de, no sé, 15 años más o menos.
No, creo que son más largos.
¿Sí?
Sí, son como 25.
Ah, 25 años. Sí. Ok. Entonces, ¿cuál es la primera generación?
Pues es que hay varias interpretaciones donde dicen que la primera generación que se le puso nombre es The Lost Generation, que son los sobrevivientes. No sobrevivientes, la generación que vivió o que creció durante la Primera Guerra Mundial, que obviamente ya no están vivos.
No deben de estar vivos, porque nacieron finales de 1800.
Entonces, si siguen vivos, yo creo que están encerrados en algún cuarto están haciendo algún tipo de investigación científica, a ver cómo han durado tanto.
Uh-huh, sí.
Pero luego les sigue otra, que son los que sobrevivieron, o los que, digamos, les tocó crecer durante la Segunda Guerra Mundial.
Uh-huh.
O les tocó estar en sus veintes, uh-huh, durante la Segunda Guerra Mundial, que se llama The Greatest Generation, o uh-huh, la generación más grande o la más gloriosa.
Sí. Dije,
¿por qué? ¿Por qué les dicen The Greatest Generation? Porque si alguien es de The Greatest Generation, no quiere decir que fue a pelear a la Segunda Guerra Mundial.
No.
Porque les han de decir así por algún tipo de bravado que mostraron durante su participación en esta guerra.
Regresando a principios del siglo pasado, y si vemos los primeros 40 años, o primeros 45 años.
Fueron muy sangrientos.
Fueron años difíciles, porque sí, como dices, tienes la primera guerra de 14 a 18, y luego ya hubo buenos tiempos en los 20s, pero luego ya todo cayó a finales de los 20s con la Gran Depresión. Y luego ya se empezó a hacer como el build-up para la Segunda Guerra.
Pero pues si fue tan mierda el mundo en esos años, pues entonces ¿por qué The Greatest Generation? Debería ser la generación más pinche.
Sí.
Porque llevaste el mundo a una mierda.
Uh-huh.
Esas personas fueron los que causaron las guerras.
A lo mejor fueron pocas personas que causaron todo eso, y luego el resto tuvo que lidiar con eso. Tuvieron que pelear guerras, que sufrir las consecuencias de la depresión causadas por unos cuantos, etcétera. Entonces, a lo mejor por eso. Y bueno, después de The Greatest...
Se vienen los boomers. Que se llaman los baby boomers.
Mm-hmm.
Que el nombre viene porque después de acabada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, sobre todo, empezó a vivir como que tiempos más prósperos.
Mm-hmm.
Tiempos más de bonanza, más abundancia.
Sí, igual en Europa, gracias al plan de Marshall, donde los gringos inyectaron mucho dinero en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Digo, no por bondad, sino porque necesitaban el mercado.
Y pues también para ayudar a los diferentes países golpeados por la guerra a reconstruirse.
Sí.
Y pues les conviene tener ese apoyo. Bueno, les conviene a Estados Unidos dar ese apoyo para que esos países vuelvan a tener relación comercial de alguna manera. Pero por esa abundancia nueva o por esa prosperidad que se veía para el futuro,
uh-huh,
las familias empezaron a tener muchos hijos porque ya se veía luz al final del túnel.
Uh-huh.
Entonces, pues ya podemos tener más hijos, y empezó a tener un chingo de hijos. Entonces hubo un boom en el número de bebés.
Uh-huh.
Por eso baby boomers, a los que nacieron de 1945 a 1965, se les llama baby boomers. Mi papá es parte de esa generación, nació en el 53.
Uh-huh.
Entonces, yo no nací del 45 al 65, ¿verdad?
Uh-huh.
¿O sí?
No.
Entonces, no soy boomer.
Uh-huh.
Esta persona me dice boomer, obviamente sabe que no soy de esa generación, pero por mi actitud, no tengo actitud boomer.
No, yo diría que no.
Si alguien de aquí tiene actitud boomer, es más tú que yo.
Fíjate, curioso, porque lo platiqué el fin con mi mamá, de eso, de las generaciones, y por qué es que ahorita los adolescentes, ¿cómo crecen hoy en día los adolescentes? Lo platicamos hace pocos episodios, y yo le decía a mi mamá, al final de cuentas es culpa de los papás, que hacen demasiadas cosas por sus hijos y no dejan que sus hijos tomen decisiones, y por eso tienes de repente a papás y mamás yendo a la universidad para pelear alguna calificación de sus hijos, inclusive en prepa. Yo cuando estaba en prepa...
Porque vienes de la generación X. Ahí te va. La generación X, que es, tú eres parte de, y yo me considero parte de, pero en algunos, digamos, en... es que ya ni sé cómo decirles, en algunas fuentes dicen que yo estoy en la frontera entre generación X y millennial, pero pues yo me considero X porque yo crecí en mis años preadolescentes e incluso adolescentes, pues con todo el movimiento que se hizo en Estados Unidos y pues aquí en la juventud en México, que se liga mucho con la generación X. ¿Por qué? ¿Cuáles son las características principales que no tienen características principales? Que nadie, no hay ningún movimiento cultural que se identifique con la generación X. Decían que eran la generación más huevona, con menos sueños por cumplir. Eran los más nihilistas, más de que, pues nomás voy a estudiar porque es lo que me toca hacer. Voy a trabajar porque, pues, si no, no puedo pagar mi departamento, etcétera. O sea, como que no dejamos, y me voy a incluir, como que no dejamos nada para la posteridad. Y eso se traduce a que ahora la generación X son los papás de algunos millennials, ¿okay? O de la gran mayoría de los millennials.
Pero entonces en la ONU, el que está a cargo de ese comité...
Le puso X.
Pues, a lo mejor era mexicano. Dice, pues, como que X.
X, como que no trae nada, ponle X.
Ajá.
Porque se empiezan a usar las letras. ¿Por qué empezaron en la X? ¿Por qué no somos la generación A?
Ajá, sí, no sé.
Yo podría ser parte de la generación A.
Sí.
Pero no, soy parte de la X. Porque, pues, muy X todos. Nadie logró nada. Y eso se traduce en culpabilidad a los millennials. ¿A qué voy? Pues una de las características de los millennials es que no saben hacer nada solos, se podría decir, ¿no?
Sí, pero y eso se ha ampliado, siento yo,
conforme va.
Sí.
Que los millennials, pues, ¿cuáles son las características de los millennials? Los millennials son los que nacen del, digamos, del 82 hasta el
99.
Sí, 2000. Y mi papá cae mucho en esto, y hablo mucho de mi papá, pero mi papá, por ejemplo, no sé, cuando hay, imagínate un morro de 16 que dice o hace algo, mi papá es de que, es que estos millennials. Yo que no, papá, no es millennial, güey. Ese güey ya es...
Es generación Z.
Es de generación Z. Uh-huh. Ya los millennials se acabaron. Los millennials tienen 38 años. Uh-huh. O sea, ya son papás, ya son hombres de familia, ya son profesionistas. Entonces... Ahí aquí es donde entramos nosotros a educar. Entonces, después de los millennials, que como que es un término muy generalizante, sigue la generación Z. Porque los millennials también es conocido como la generación Y o la Y generation.
Sí.
Entonces sigue la Z, que es donde están tus hijas y donde está, por ejemplo, mi hermana, que en estos momentos tienen 18, 22. Que pues ahí yo estoy muy... digamos, despegado de esa generación porque no sé cuáles sean sus características. Tiene mucho que ver con toda la tecnología, con el smartphone, que ya todo hacen por internet, que ya todo lo hacen desde la facilidad de su celular.
Sí.
No son, es que ahí es donde yo me topo con pared. Tú que vives con dos de ellas, tú me puedes como que iluminar un poco.
Deja tú, vivo con dos de ellas, pero también trabajo con varios que están de esa generación. Y lo que sí se me hace muy complicado de ser adolescente ahorita es, por un lado, y de manera muy natural como adolescente, empiezas a cuestionar quién soy, para qué sirvo, cuál es mi lugar en el mundo, cómo es el mundo, cuál es mi identidad. Hay muchas cosas que te empiezas a cuestionar de manera natural. Tú y yo también, en nuestra adolescencia. Nada más que los que lo hacen ahorita lo hacen en otro... Lo hacen en otras circunstancias, porque por un lado tienes un mundo donde hay demasiada información y no sabemos cuál es la información verdadera y cuál es la información falsa. Tienes además un mundo virtual que para muchos también se puede convertir en el mundo real, donde ves a todos tus amigos comprándose ropa todos los días. O sea, te enteras de muchas cosas, pero de muchas cosas muy positivas, y te puedes dar la idea que pues así viven esas personas. Y además tienes los influencers, que también lleva a lo otro nivel, que también platicamos de eso después del documental de Fake Famous. Que cómo crean toda una ilusión de vivir vidas de mucho lujo cuando en realidad no es así. Entonces, tú como adolescente ves todo esto y además creciste con unos papás, y generalizando, que a lo mejor te estaban facilitando mucho la vida. De que yo me ocupo de eso. Si tienes algún problema en la escuela, yo hablo. Si te fue mal en un examen, déjame hablar yo con el maestro.
Ahí entra la culpabilidad de los X. Como nosotros no... aportamos nada a la sociedad mientras estábamos creciendo, en nuestros años de formación no aportamos nada, estamos como que queriendo hacerle un mundo mejor a nuestros hijos.
Sí, no.
Digo, me incluyo porque no tengo hijos, pero por eso los niños están tan, tan, la palabra no es chiflado aquí, tan, digamos, cuidados, sobrecuidados por sus papás.
Sí. Tú y yo jugamos en la calle de chicos. O sea, en la bici y fuimos y regresamos en la noche. No había forma de comunicarnos y demás. Y nuestros papás estaban bien con eso. Saben, pues tarde o temprano llega. Sabe que cenamos a tal hora y a esa hora debe de llegar. Ahorita estamos con aplicaciones para ver exactamente dónde están mis hijos en todo momento. Y no sé si es porque percibimos una inseguridad o existe una inseguridad.
No, porque existen esas opciones.
O que existen esas opciones.
Porque
¿sí?
Estoy seguro que en el 89 o en el 90, que yo me iba 4 horas en la tarde y pues mi mamá era que pues ¿dónde estará este cabrón? Uh-huh. Si hubiera existido un Find Friends, chance hubiera estado pegada ahí. Pero como no existía, como tú dices, sería que pues este cabrón llega a las 8 p.m.
Uh-huh. Sí.
Y si no, está castigado mañana.
Eso también seguramente influye en todo eso. Entonces, la generación Z, sí, tienen esas características por culpa del mundo, de sus papás, de la tecnología, y hay mucha confusión. Entonces, realmente creo que es complicado crecer como adolescente hoy porque te confundes muy fácil. Y agrégale a eso que, ¿quieres hablar de tu identidad? No es nada más que identificas de que qué preferencias sexuales tienes, sino también tienes que entender e identificar de qué género eres. O sea, ¿con qué te identificas?
Pues es que ya, o sea, no sé cuántas opciones ya hay.
No, pero...
Y esto, ese tipo de pláticas, es lo que la gente escucha y luego metieran un tweet de que porque a veces eres boomer. Hablar de esto de los no binarios y de cosas así que, pues digo... Respeto sus decisiones, pero como lo dije en algún momento aquí hace 2 episodios, el problema para mí es que ahora nada más me están dando herramientas sin yo querer para ofender gente. ¿Por qué? Porque es que ya no me digas él o ella. Y sin querer puedo decir, oye, él, porque pues se llama Joaquín. Y lo dices, ¿qué te pasa? Me ofendiste. Yo soy, dime, ellos.
Creo que hay mucha confusión ahorita. Hay mucha información. Hay ese mundo irreal que ven en redes. Hay un mundo... O sea, el mundo ni sabe quién es. El mundo está muy confundido ahorita. Sí que si globalismo, nacionalismo, izquierda-derecha, creo que ya se perdió. Ya no hay izquierda-derecha.
No existe,
creo que
es todo centro.
Sí, y es más bien nacionalismo versus globalismo. Y bueno, entonces hay mucha confusión y creo que eso está complicado. Lo que está interesante es cómo va a ser la generación que sigue, que eso sí va a ser generación alfa, porque ya terminó el alfabeto con Z, entonces...
Entonces se regresan al principio.
Ajá.
Entonces, ¿siguen los que siguen son alfa?
Los que siguen son
¿ya
alfa.
¿Ya el comité decidió?
Sí, son los que nacen ahorita a partir de 2010, más o menos, hasta 2025. Supongo, va a ser generación alfa. Y pensando en cómo va a ser la generación alfa, pues yo creo que van a ser más miopes, o sea, más problemas de vista.
Ajá, por el celular.
Por tanto, pegar a pantallas. Creo que también es una generación que, digo, a nivel mundial, que va a seguir sufriendo de malnutrición, pero que también va a tener demasiada comida, entonces va a ser una generación gorda seguramente o con problemas de sobrepeso.
Pero ahorita está de moda el fitness, ¿no?
Pero
se le agarran eso a sus papás de que pues tengo que estar fit.
Sí, ojalá. Alergias también. Leí por ahí que cada vez va a haber más alergias porque parte de la misma protección de que no exponer a los hijos a diferentes bacterias y cosas que ayuda a construir
un sistema inmunológico fuerte.
Ajá. Entonces también cada vez va a haber más problemas con alergias. Entonces, sí, una generación débil a lo mejor.
Entonces, no, ¿por qué le ponen alfa? Alfa suena así como alguien mamalón, un líder. Mejor beta, porque están a prueba.
En numerosas ocasiones he comentado en este podcast sobre... Como yo nunca fui muy bueno para conquistar o para tener novias. O sea, en el amor siempre me fue mal. Y también he contado de mi relación actual, de mi familia y demás, pero realmente nunca he contado cómo llegué a conocer a Ingrid y cómo fue ese proceso de terminar aquí en México.
¿Sientes esa necesidad de compartir detalles de tu vida privada muy íntimos?
Mm-hmm. Pues no, voy a lo mejor compartir cosas muy íntimos, pero también me quedé pensando en la semana pasada o antepasada, no me acuerdo cuándo fue, cuando hablamos un poco sobre esas dudas y preguntas que tiene el público, y he recibido de varias personas que están hablando sobre cómo están en una relación de larga distancia y no saben cómo darle hacia adelante con eso. O sea, no ven futuro en una relación de larga distancia. Y mi respuesta a eso siempre es, pues no depende tanto de la distancia, depende del amor. Pero ahí entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo mides el amor? ¿Cómo sabes cuando tú conoces a una persona que esa persona vale la pena?
Según yo, tiene que haber un cierto grado de decisión de tu parte. O sea, no es nomás el amor me golpeó en mi lado ciego y ya estoy estúpidamente enamorado, ciegamente infatuado. No, o sea, tiene que haber una decisión de que, ok, aquí le voy a dar.
Hay un juego que empieza ahí, obviamente, entre la emoción y la razón, donde la emoción por un buen rato lleva, ¿cómo se llama? La mano, se dice, ¿no? Uh-huh. O sea, lleva la ventaja. Que te dejas guiar mucho por tu emoción y ahí puedes llegar a tomar malas decisiones. Y en algún momento en ese proceso tiene que entrar la razón para como que ubicarte y decir, a ver, está bien, pero pon al lado la emoción y trata de ser racional acerca del asunto.
Siempre la emoción va a ganar y la razón, haz de cuenta que siempre va de copiloto. Ajá. O sea, nunca va manejando la razón. Hay una analogía que leí en un libro que haz de cuenta que el lado emocional de las personas es como un elefante que tú tratas de controlar. Obviamente, o sea, que tú vas a hacer cuenta montándolo como si fuera un caballo, pero es un elefante. Entonces, imagínate el poderío de un elefante y el elefante va a donde él quiere. O sea, tú estás arriba y tú, siendo la razón, digamos, el que está manejando de que no, dale aquí a la derecha. Güey, si el elefante no quiere, no le va a dar a la derecha, güey. O sea, no hay manera que tú, siendo la razón y que vas manejando el elefante, lo vas a hacer voltear a la derecha. El elefante le va a dar a donde él quiera. Me gustó mucho esa analogía.
Sí.
Y pues sí, hace sentido.
Sí, hace sentido. Entonces, a lo mejor por eso terminé aquí. Pero si nos regresamos un poco y tratando de entender.
El elefante cruzó el Atlántico y llegó al puerto de Tampico. Y le dio hasta Monterrey.
Ajá.
¡No! 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 ¡América, no!
Sí. Meses y meses en el Atlántico ahí. Entonces yo nunca había tenido mucha suerte. E inclusive tenía cierto deseo de irme a otro lugar. De hecho, de eso habla el primer verso de Natty Stockholm. Que estás...
Da contexto, por favor, porque hay gente que...
Bueno, no, Natty Stockholm es una canción, es la última canción del disco Noche, que en una, no sé, apuesta o no, cómo explicarlo.
Fue un reto.
Un reto de que compón una canción buena en sueco que tenga que ver con Noche, y si me gusta, lo incluyo en mi disco y la grabo. Entonces compuse Natty Stockholm. Y Natty Stockholm habla sobre eso. De crecer en una ciudad grande, pero con sueños de ir a otro lugar. Y pensar que a lo mejor en ese otro lugar voy a conocer esa persona que a lo mejor por ahí debe de existir para mí. Otra vez en el contexto que yo nunca había tenido suerte con chavas. Digo, había tenido una que otra novia, pero no había durado mucho tiempo. Inclusive hubo momentos donde yo en mi adolescencia pensé que pues yo a lo mejor nunca voy a tener una novia. A lo mejor no sé. No
¿Puedes ser sacerdote?
Sí, pudiera considerar eso.
Me pregunto si ha habido como algún tipo de reunión o discusión entre los altos clérigos de la Iglesia Católica, Romana y Apostólica, en donde dicen, oye, ¿y si ya podemos coger?
¿Tú crees que no lo hacen de todas formas?
No, obviamente sí. Y lo hacen de manera delincuentiva. De manera delictiva, perdón. con menores de edad, ¿verdad? Yo creo que ya debería de pasarse esa regla de que ya.
Sí.
Déjenos tener relaciones sexuales con quien queramos. Y estoy seguro que el índice de pederastía dentro de la iglesia bajaría en grandes números. Y aparte, a ver, dicen, aquí lo hacemos porque pues, Jesucristo jamás se casó. Ahora pregunto, ¿creemos que Jesús nunca tuvo relaciones sexuales con una mujer? ¿Creemos eso? ¿En sus 33 años?
Pues, hay una película que se llama The 40-Year-Old Virgin, entonces...
¿Cuántos vírgenes habrá de 33 años?
Ah, hay. Sí hay. Sí hay.
Híjole.
Entonces, yo en algún momento termino prepa, entro después de un año, entro a la universidad a estudiar y con un deseo de irme a otro lugar. Termino mi primer año de universidad y empiezo a ver opciones de que quiero irme a otro país para empezar porque quiero vivir esa experiencia y no tengo nada que perder porque no voy a dejar nada atrás. O sea, no tenía una relación, tenía un trabajo, tenía estudios, pero pues ya había terminado ese ciclo.
Eres mesero, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí.
¿Estás preocupado de dejar tu carrera en la mesería?
No tenía ninguna preocupación. Entonces decido irme a Alemania, a un pequeño pueblo que está en el sur de Alemania. Había primero escogido otra ciudad, pero como que apliqué tarde y me dijeron, no, ya no hay lugar ahí, pero hay un lugar cerca donde sí te podemos aceptar. Y perfecto, me aceptaron. Y en julio del 94 llego a ese pequeño pueblo.
¿Llamado?
Staufen.
Staufen.
Sí. Y de Staufen hablo en el primer episodio de este podcast y describo un poco. Entonces no tengo que hacer eso ahorita. Pueden regresar al episodio 1 de Dos Nombres Comunes y ahí describo un poco ese pueblo. Y me instalo ahí. Conozco a un chavo con quien me toca compartir ahí cuarto en el dormitorio. Todo muy bien. Un chavo de Israel. Y el día siguiente, después de llegar, toca ir a la escuela para... pues conocer las instalaciones y que nos dividan en grupos, etc. Y estando ahí, veo una chica sentada, media perdida, también esperando qué va a pasar este primer día de clases. Y resulta que esa era Ingrid. Entonces, nada más la noté. Yo con muy mala confianza en mí mismo, en cuanto a la conquista de mujeres, pues sí sondeé ahí como que el salón, noté a Ingrid y no pensé más en eso. Y luego, en la tarde del mismo día, me entero que ella vive en el mismo piso que yo, en el dormitorio. Entonces, como que tomé nota de eso también. El día siguiente, estoy sentado en la cocina del piso y entra Ingrid y estoy yo con el chavo de mi roomie, de Israel, y estamos ahí platicando. Entra ella y entablamos conversación con Ingrid. Nos invita a probar unas picapiñas que tenía con ella.
Nunca fui fan de la pica piña.
Yo ya me convertí en fan, digo, no es algo que como...
Le debes tu vida en México a la pica piña, se podría decir.
Sí, bueno, me ofrece una pica piña, lo meto en la boca.
¿Si no hubieran existido las pica piñas?
Pues yo lo escupí.
No estarías aquí.
Porque sí me causó una sensación muy gacha, nunca había probado algo así, entonces lo escupí. Y ya, nos reímos de eso y ahí empieza una amistad entre nosotros tres. Y empezamos a hacer actividades después de la escuela y me empecé a dar cuenta que me gusta mucho esta chica, pero no sabía pues qué hago, porque además platicamos mucho sobre las diferencias culturales de nuestros países y entendí que pues México no es como Suecia. Entonces, ¿cómo le puedo llegar a esta chica? ¿Cómo le digo? ¿Qué le digo? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Qué?
Siempre han dicho, sé tú mismo.
Sí, pero...
Aunque seas cartón.
Yo no tengo problema con eso, pero aquí era otra barrera, que es cómo es en su país.
Pero ¿por qué quieres ser como la gente que es aquí? Tú sé cómo tú eres sueco y todo
no,
vikingo.
No, por eso, sino... Bueno, luego ya porque platicamos de esos temas, pero yo no sabía cómo funciona ahí el noviazgo o cómo funcionan ahí las relaciones y demás. Yo la llevo 3 años... etcétera. Bueno, tenía muchas dudas. Nos tardamos un mes y yo ya por más cartón que soy y despistado y de no darme cuenta si a alguien le gustó o no, después de un mes de haber salido, ido a caminar, etcétera, me hice de valor y le pregunté si quería ser mi novia. Que para mí se me hizo muy raro el preguntar algo así, que me transportó eso de regreso a...
Fíjate que no sé si eso se use aún aquí.
Sí, se me hace que sí.
¿A mi edad? O sea, imagínate si...
No sé. A no la edad de idea. Mis hijas, sí.
O sea, no tengo idea si es que llego a tener alguna otra novia. No sé qué va a pasar. No, que, pues oye, ¿quieres ser mi novia? ¿De qué? ¿Cómo, güey? Tienes 40 y tantos.
Sí, yo sé. Y a eso es lo que yo sentí también, que... Pues aquí se va a empezar a armar y nos vamos a dar cuenta que ya somos novios, ¿no? O sea, no hay que platicar mucho del tema.
Pero entonces no tienes un día exacto para celebrar un aniversario. No. ¿Será que, ay, pues cuál era el día? Pues ahí en el verano.
Sí, no, aquí sí lo tengo por lo mismo, porque fue en esa noche que le pregunté si quería ser mi novia y me dijo que sí. O sea, fue hace 27 años. Es un buen de tiempo.
Sí.
Pero ahí es donde entra lo que dijiste hace rato. Ahí es pura emoción, cero razón. Porque estamos en Alemania, un tiempo definido, termina ese curso y luego yo no sé qué va a pasar después de ese curso. Entonces empezamos un noviazgo, pues muy enamorados los dos, y pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y nos damos cuenta que, y no es como que de sorpresa, pero empezamos a pensar en, oye, esto va a terminar. Y luego ya ella va a regresar a México un mes y luego va a regresar a Alemania a completar sus estudios ahí. Yo no iba a regresar. Decido regresar al mismo lugar donde ella iba a estar. Y para esto, yo caí en ese pueblo porque yo quería ir a otro lugar y me mandaron ahí. A ella le pasó lo mismo. Ella quería ir a otro lugar y tampoco había lugar.
O sea, es Schaffhausen o esa madre. Nadie quiere ir ahí. O sea... Es como el lugar que van los rechazados de otros lados. Sí.
Fuimos dos rechazados.
Es el lugar beta.
Ajá. Fue un lugar donde ni ella ni yo teníamos planeado ir y ahí coincidimos. Y regresamos a Alemania, estamos ahí un par de meses. Yo termino mi curso porque yo ya llegué al nivel máximo de este curso. Regreso a Suecia. Ingrid continúa en Alemania. Y terminando ella su curso, vino a visitarme en Suecia para conocer... Digo, mi familia ya conocía porque habían ido a visitar en Alemania. Y ahí es donde empieza esa etapa de una relación de larga distancia. Y ahí es donde puedes empezar a pensar, ahí es donde entra la razón y empieza a decir, a ver, ¿qué de esta relación? ¿Cómo lo vas a manejar? O yo preguntándome a mí mismo, ¿qué va a pasar? Porque si quieres llevarlo más allá, en algún momento o tú te tienes que ir a México o ella se tiene que venir a Suecia. O se tienen que ir a un tercer país neutral, ¿no? A Suiza.
Suiza es muy neutral.
Sí.
Para lo que tengo entendido.
Y pasan los años, a cada rato vamos a visitar, pero estamos hablando de nos vemos cada 3 meses y medio, cada 4 meses. Y sí es muy difícil, por lo mismo yo de universidad, pues no tengo así como que recuerdos muy padres porque era mucho de ir a la escuela, regresar a la escuela, no tenía muchos amigos ahí. Sí hacía cosas divertidas, pero es diferente tener tu pareja en tu ciudad, salir con tu pareja o ser soltero. Y por más cartón que seas, salir a buscar una pareja. Yo ya tenía mi pareja, nada más que vivía al otro lado del mundo. Y ya por fin, cuando se acerca la graduación de universidad, yo ya tenía muy decidido que pues yo voy a ir a México. O sea, terminando, entregando, recibiendo mi diploma, me voy a México y a ver si aprendo a hablar español, a ver si puedo conseguir un trabajo. Y para obtener la oportunidad de vivir una relación normal en la misma ciudad. Entonces llegué aquí en marzo del 98, haberme graduado en enero ese mismo año. Por fin consigo un trabajo.
Hay muchos restaurantes aquí en Monterrey.
Sí, no trabajé de mesero, Pero sí, eso era siempre una opción. Tenía muy buena, o tengo muy buena experiencia trabajando como mesero por muchos años.
Si tú llegas a buscar un trabajo aquí en un restaurante de mesero y te piden algún tipo de currículum en el sector restaurantero, tu currículum está muy, pues, fuera de tiempo, ¿no?
Sí.
Está muy desactualizado. Van a decir, ok, trabajaste en el 94 y ¿qué hiciste todos estos años?
Sí.
Hay que ponerse al corriente, ¿eh?
Puedo pedir que a lo mejor me den un tiempo de prueba. Dame de prueba un fin de semana. No me tienes que pagar y nada más venme a trabajar y luego ya me pueden evaluar. Y si valgo la pena, me dan chance. Pero entonces ya había conseguido trabajo y otra vez me armé de valor y decido pedirle matrimonio. Creo que era muy entendido que era la única forma en que podía terminar toda esa historia. Y yo creo que eso tenía yo muy claro, inclusive a los pocos meses de haber conocido a Ingrid. Y no sé cómo es que lo puedes saber a tus apenas 21 años. Eso no lo sé. Tratando de explicarlo por el lado emocional o por el lado racional, no lo sé. Pero sí, sí sabía que algún día así iba a terminar. Entonces, por eso llegué aquí, a México. Tenemos que ya cerrar este episodio porque nos espera la entrada tanto de Suecia como de España a la Eurocopa. Empieza el partido en, pues sí, unos cuantos minutos. Entonces,
vámonos.
Vámonos y pues a ver cómo le va a Suecia en este torneo. Siempre les va bien normalmente. O sea, no solamente califican, en los últimos años han calificado a varios campeonatos y suelen llegar a la segunda ronda. Entonces yo espero que no sea la excepción en esta ocasión. Muy lamentable, muy triste. Tú me informaste el viernes, creo que era, sobre lo que pasó con el jugador de danés.
El sábado.
El sábado fue. Sí, no estaba yo muy al pendiente de los partidos, pero sí. Ya tengo entendido que está mejor.
No, sí, ya está estable.
No sé si vuelva a jugar.
Lo dudo que vuelva
otra vez. Digo, no estoy diciendo que vuelva a jugar en esta Eurocopa, sino que si pueda regresar a jugar fútbol otra vez a nivel profesional. Qué triste. Digo, tiene 29 años, tengo entendido. Y también lo que pensé es que pues nunca sabes. Nunca sabes cuándo te toca, cómo te toca. Por eso hay que apreciar más esos momentos como el que tenemos ahorita y el que vamos a tener viviendo el partido. Entonces, tengan ustedes un buen fin de semana. Disfruten mucho
su vida, punto. Y nos vemos aquí la siguiente semana en Dos Nombres Comunes. Adiós.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.